dímelo, dímelo. Buenos días, buen provecho, buenas tardes, buenas noches. No importa a la hora que tú pides este contenido, este podcast, este vacilón, esta conversación. Buena vibra para ti como siempre. Suscríbete al canal, gracias al corillo que poco a poco se está suscribiendo. Pasamos los 700 suscriptores. Chorados de esa gente, agradecido de por vida, como yo siempre digo. Me estoy curando de pie a cabeza. Hoy. Vamos a romper duro porque empieza el BCN y de seguro estás viendo esto y dices, ya, pero es que le tiene una gorra de los vaqueros, tiene una camisa de los atléticos. Y es que hoy empieza el mambo y empieza a andar a vaqueros y los atléticos de San Germán. Chorado al señor Pachi, que lo tuvimos aquí en la Vuelta Deportiva. Me dio la camisita. Mira, Pachi, me la puse para que sepa, papi. Y el cuello de los vaqueros que cuando llegaron campeones, pues me dieron la gorrita y toda esa vuelta. Así que chorao al corillo de los vaqueros y de San Germán. Es importante el estudio más duro, GW5, en los penthouse, en el pejón, mejor dicho, más importante de la avenida Kennedy, GW5. Si te quieres auspiciar aquí, en los 25 puscas que tiene esta gente, 787-221-9530. Oye, sin miedo, me lo vas a agradecer. Leire, y también a la gente mía que está conmigo desde el saque, Excellent Closet, los más duros montando puertas de closet. 787-455-598. Búscalo en Facebook. Esta gente está en otro nivel. Importante, cotizan en PR Free. Y si dice que lo viste en el Sonso, mira, el trato es VIP. Y vuelvo y te digo, me lo vas a agradecer, Leire. Así que vamos al mambo, porque hoy empieza el BCN. Obviamente, ustedes saben que cuando yo empecé esta vuelta del Sonso, hacer videitos con el celular del cuarto de casa, yo arranqué hablando de BCN, me acuerdo, MLB y BCN, porque gracias a Dios y de casualidad, estaba la final del BCN de Bayamón y San Germán, y rompimos a darle ahí, todo el mundo como que cachó la vuelta del Sonso, y seguimos por ahí para abajo hasta llegar aquí a los estudios de GW5, y hoy empieza el mambo, y tenemos que hablar de BCN, y yo le voy a llamar este episodio, corillo, BCN sin Sonso, y como usted sabe que yo nunca ando solo. Voy a presentarte un pana mío que nos conocimos hace ratito, que está bien activo con el BCN. Lo veo metido en todas las canchas, entrevistas duras. El tipo está en la película. Bueno, el tipo sabe de BCN y obviamente hoy nos vamos a poner al día con todo lo que va a pasar en este season, con todo lo que está pasando, con todo lo que pasó en el off-season, refuerzo, quién está duro, quién no está duro, MVP, candidato, quién se va a guayar, quién no. Sin más preámbulo, directamente. El que se llama Garle, pero todo el mundo lo conoce como el Elo TV. Dámelo, papi, ¿qué está pasando?
Papi, saludos, Ale. Gracias a la familia de Dileno Alsonso, la gente aquí en el estudio de GW5. Gracias por la invitación, Ale. Estamos ready para darle y para hablar de lo que nos gusta.
No, papi, te he visto bien activo en el BCN, por lo menos desde el año pasado que el BCN se puso en la película que es. Pues hay que hablar sin Sonso. El BCN lleva 2 añitos... en el farándula, uh-huh. Van a Anuel por aquí, ¿verdad? El año pasado, Bad Bunny, y como que muchas páginas de esto que hacemos nosotros, uh-huh, se inculcaron, pero no todas se meten a las canchas,
claro,
como lo estás haciendo tú. Uh-huh. ¿De dónde nace la vuelta de Elo TV? Y antes de hablarle del BCN, ¿de dónde nace esa vuelta?
Mira, primero que nada, saludo a todas las personas que siguen tu contenido y que te siguen en todas las plataformas digitales. Nada, yo soy un chamaco que desde joven me he familiarizado con el deporte, mano. Siempre me ha gustado el baloncesto. Desde chamaquito jugué categorías menores. Compartí cancha con TJ Fernández, que juega ahora mismo con los Atléticos.
Bestia.
Jugué categorías menores con Gary Brown. Los vi a todos crecer, los vi a todos jugar alrededor mío. Ellos llegaron, yo me quedé.
Oye, cualquier coincidencia es pura casualidad. Sí.
Ellos llegaron, pero yo también estoy aquí haciendo otra cosita, ¿me entiendes?
Misma, ya.
Pero nada, mira, esta idea nació de mi colega y mi compañero, que siempre lo respeto mucho, y aunque pues a veces uno quiere seguir creciendo y hacer otras cosas, pero mi brother Eddie de Sportalk PR, que
ya, claro,
fue el que trajo esta idea a la mesa hace como 4 años atrás, y él me dijo, mira, a mí me gusta esto. Él creó su página, él tenía ya un fanbase bastante establecido, y el año pasado fue nuestro primer año de prensa como tal oficialmente. Me di a conocer como él o de Sportalk PR. Yo sigo colaborando con ellos, ellos son mi familia. Yo me di a conocer por esa plataforma, ellos fueron los que me dieron la oportunidad, Eddie, y a todos los muchachos, no quiero que se me quede ninguno, yo Chris, Jerry, Eddie y a todos los muchachos de Sport Talk PR, son mi familia. Y nada, esto creció súper rápido, Alex. El año pasado nosotros comenzamos a hacer prensa, entrevistas prejuegos, al time postjuego.
Sí, vi.
Hicimos mucho contenido y nada, yo digo que brincamos muchos pasos bien rápido. Y se nos ha dado poquito a poco lo que seguimos haciendo. Yo creo que este año vamos más sólido en lo que es el baloncesto superior nacional. Voy a seguir colaborando con Sport Talk PR. Yo soy de ellos, ellos son míos. Y también quise crear un contenido aparte que ya es mío personal, que ahí es LOTV PR. También es plataforma de ellos, somos una familia.
Búscalo en Instagram, YouTube, LOTV.
Todas las plataformas digitales, LOTV PR. He tenido a Raymond Cintrón, Javi González, ¿sabes? Esta semana, leyendas como Mario Quijote Morales. Por ahí va a estar Rubén Rodríguez, Mario Borler. He tenido un sinnúmero, Jay de Fernández, Wichirri. Pueden pasar por el OTPR, todas las plataformas digitales, familia, y van a encontrar ese contenido.
Duro, dale para allá. Hablando de Raymond Cintrón, que también estuvo con nosotros, es una de las historias más duras.
Sí, mano.
Es la de Raymond, Choragua Raymond, que fino.
Caballo.
Y yo creo que sí, el BCN está en el mejor momento y qué bueno que el BCN le está dando oportunidad. Tipos como tú, el Sonso por ahí va a ser de la suya, Dios mediante y se mete, el Debate TV también, que son panas míos que estuvieron conmigo también.
Pues
ese gorrito, Talento Real, que...
Caballo
ese también.
Ese es mi padrino.
Sí, tremendo tipo, hablo con él de vez en cuando por las redes, yo tipo fino. Y yo creo que esa unión de estas plataformas no tradicionales, ¿verdad?
Claro.
Estamos acostumbrados a que sea guapa esto, lo otro, están haciendo un trabajo durísimo. Claro. Y el BCN lo está reconociendo.
Full.
Eso es clutch. Y este año va a estar muy duro. Yo creo que el que no sepa de BCN este año es que no tiene redes sociales.
Definitivo.
Y está quedado viendo Fortnite, jugando Fortnite, o qué sé yo. Pero me río porque dijiste, no, jugaste con TJ. Man, tú llegaste. Yo no, a mí me pasa lo mismo, pero obviamente yo soy un poquito, ¿verdad? Más para atrás. Yo soy de la generación de Walter.
Esa es dura, sí. Esa clase es dura.
Menos iba a llegar.
Muchos caballos.
Pues yo soy de la generación de Walter Hodge, de todos esos caballos, de Denis Clemente, jugamos muchos años juntos.
Duro.
En todas las escuelas superiores. Entonces, la película.
Nice.
Y verlos ellos que, papi, que representan a PR, que viven del baloncesto.
Claro.
Y que el trato sigue siendo el mismo. Ay, han estado aquí, toda esa gente. So, yo creo que quien gana somos nosotros,
claro.
Ver a los panas de uno,
volaba
allá arriba.
Nos llevamos todas esas experiencias también. Duro. Yo me doy en el pecho y yo me siento orgulloso. Y cuando Jader se llegó a la final, yo tengo muy buena relación con Tía y jugó muchas categorías menores conmigo y me siento orgulloso cuando él llegó a la final, su primera final.
Imagínate.
Su familia, su mamá, su papá, ¿me entiendes? Eso es algo que, aunque yo no sea parte de eso, yo me siento orgulloso.
Obligado. No, y haciendo, te voy a confesar algo. De mis favoritos play, no es porque esté aquí. Y no estoy cabildeando una entrevista con TJ. Es TJ.
Sí.
Yo soy TJ. Para mí, que vamos a hablar de eso ya mismo. Dos jugadores que yo quiero que tengan un impacto durísimo es TJ y Justin Reyes de Santurce, que también me gusta mucho
caballo
su estilo. Pero vamos a hablar de BCN, porque yo quiero hacer una dinámica. Todo el mundo esta semana está hablando del BCN. Obviamente está el clásico envuelto. Pero a los que les gusta el BCN, todo el mundo está haciendo contenido de BCN. Y tú estás bien activo. Y yo quiero como que tocar un poquito base de todos los equipos, vamos.
Seguro.
A ir por equipo, pam, y vamos a estar tocando un par de temas de interés de esas franquicias. Te pregunto rápido, mi pregunta siempre, clutch.
Zumba.
¿Quién tú crees que ha ganado este offseason? ¿Qué gerencia? ¿Qué apoderado? Tú dices, ya lo, este apoderado, fulano de tal, este equipo apretó y para mí el MVP del offseason ahora mismo.
Mira, hay varios equipos que hicieron buen trabajo, pero hay uno que no tanto dentro del tabloncillo y de los movimientos que haces como gerencia, lo que haces fuera del tabloncillo y lo que le brindas a la fanaticada y a la gente que apoya tu ciudad y tu baloncesto.
Duro.
Y eso tengo que aplaudírselo a Dios New, apoderado de los Piratas de Quebradilla. Ellos pasaron una situación el año pasado, pues, de que no le salieron las cosas como ellos querían. Hicieron el trade de Gary Brown por Taekwon Rolón a los Mets de Guaynabo. Pero fuera de todo lo que han hecho y fuera de las cosas que hicieron en el offseason, dentro del tabloncillo como organización, Dios New llegó aquí. Lo primero que dijo es, las personas que eran abonados el año pasado tienen abonados gratis.
No,
los abonados de los Piratas de Quebradía no tuvieron que pagar abonados. Hay arreglos nuevos en la cancha, hay un jumbotron grande valorado en miles largos. Aterrizas a una potencia y una dupleta de refuerzo, familia. Lo que es Hassan Whiteside, ex NBA, tanto como hacen unos meses atrás con los Utah Jazz. Brandon Knight con los Cleveland Cavaliers fue su última aparición. Así que aterrizando estos dos tipos, que puede ser la mejor dupleta de refuerzo, pero hay una que es la mía favorita, Pero esto me sorprende y esto me dañó un poco el power ranking porque hubo que hacer cambios al final.
Ya.
Pero él fue uno de... Los Piratas de Quebradía fueron uno de los que mejor trabajo hizo en el off-season. El equipo de los Mets de Guaynabo se movió muy bien en el off-season. Aterrizaron a Gary Brown. Capturaron a Onsi Branch en una firma muy buena, que es un chamaco que te trae energía del banco, tu way, defiende, puede defender de la 2 a la 4.
Y el año pasado se probó.
Correcto. Trajeron a Jason Page. Siguen exprimiendo a Renaldo Ballman, como yo digo, que es una toalla. Cuando tú vas a la guerrilla y exprima la camisa, que sigue botando sudor.
Ya como 10 meses que no juega, que entonces, es cuando más suda.
Pero Renaldo es un veterano de 1000 batallas. Es un veterano de 1000 batallas, ¿sabes? Los Mets de Guaynabo se movieron bien. Los Cangrejeros de Santurce también hicieron movimientos interesantes. Muchos equipos se movieron bien,
Carol. ¿Pero el MVP qué?
¿El MVP?
Sin miedo.
¿De este año, para mí?
No, de los season. De los
season. Mira, a mí me gustó mucho lo que hizo Quebradilla. Firmaron a Pachi Cruz. Mira, al firmar a Pachi Cruz como dirigente, que sale de Arecibo y tú lo aterrizas en Quebradilla, te brinda confianza y le brinda confianza a la fanaticada de que tienes un dirigente por los próximos 3 años que conoce la liga, que la liga lo respeta, que tiene respeto de los jugadores grandes de la liga y sabe manejar... equipos con muchas estrellas. Yo creo que los Piratas de Quebradía fueron el equipo que mejor hizo el trabajo.
Uy, me gusta. Hablando de eso, sí, yo pienso que Piratas apretó al final.
Sí.
Al principio, cuando salieron todas las noticias de verdad, de los cambios, obviamente Carolina.
Sí.
Que me gusta mucho lo que hizo Carolina. El gerente, tremendo tipo, joven, se involucra tanto fuera y dentro de la cancha, coger veteranos como Guillermo.
Claro.
Que le añaden esa... Que yo pienso que Carolina, en cierto punto, el año pasado, obviamente Tremor no estuvo todo el tiempo, por esa juventud como que le hacía falta un veterano.
Un veterano, claro. Guillermo Díaz es un plus para ellos.
Guillermo, Philly.
Tú aterrizas a Philly y a Bimbo, que le dedicaron la temporada de este año a ellos, los Muy gigantes. Guillermo Díaz, a Héctor Horta, yo se lo digo siempre que lo veo. Excelente trabajo dentro y fuera del tabloncillo. Ya tiene una base, tiene un norte. Y esa gente en la conferencia de prensa mencionaron campeonato como más de 4 veces.
So, sí, están en la vibra.
Están en el vibe.
Pues yo se lo di a Carolina por el simple hecho de que como que las fallas que ellos tuvieron el año pasado, obviamente, si Tremont Waters estuviese full, pues entro a los playoffs, pero obviamente viene de
sí,
ellos... allá afuera, es que no es lo mismo estar
correcto.
Todo el season,
ni Condit tampoco.
Y Condit, ¿entiendes? So, la necesidad esta de, me faltan veteranos que me puedan guiar estos chamaquitos, porque si no tengo a Tremont Waters, tengo a Vander de Point Guard, claro. Y es como que...
Firmaron hoy a Joseph Soto.
Carolina. Soto, noticias, ¿verdad? Sí, es última hora.
Para los que no están claros, Tremont va a llegar a eso de mayo, Condit a eso de abril, más o menos. Sí, todo va a depender. Así que Joseph Soto tienen ahí un buen poingar en lo que llega.
Y
Tremont.
Un veterano que también está probadito, tiene puntos en las manos. Hay que controlarlo a veces, pero.
Sí.
Pero es bueno. Así que vamos a arrancar hablando así de la gerencia. Se la diste a Quebradilla, sí. MVP de season. Para mí fue Héctor de Carolina. Y vamos a tocar ahora, vamos a despejar a cada franquicia, y vamos a empezar con los Vaqueros de Bayamón. Ahora mismo los Vaqueros de Bayamón, como podemos ver en pantalla, chorado a la gente de Cachamchuc que me suplieron.
Iván Caballo.
Hablé con él esta mañana. Fino, así que chorado. Síganlo también, que el tipo está envuelto en esta vuelta del BCN. Contenido demasiado de duro, pero mira esa plantilla de los Vaqueros.
Me gusta.
Ahora mismo, obviamente, bien importante, Angelito pues va a estar fuera y puede que llegue...
Está en Bélgica
haciendo escante. Probablemente Javi González es un poingal veterano que va a ser interesante verlo con más minutos.
Claro.
Y tomando más
responsabilidad.
Más responsabilidad. Siempre ha sido backup en los últimos 3-4 años.
Sí, le han tocado equipos... Él le ha tocado ser backup de Walter Hodge. Le ha tocado ser backup de Ángel Rodríguez. Ha tenido responsabilidades grandes.
Sí, sí. Tenemos obviamente Mojica, Thompson, Benito, Wilson, Wiley vuelve otra vez full, Romero que es la máquina de guerra. ¿Cómo ven los Vaqueros?
Mira, los Vaqueros es un equipo, lo que yo siempre digo, siempre que me preguntan por ellos, es que son un equipo bien responsable en cuanto a mantener el mismo núcleo jugando juntos varios años. Eso es algo que te beneficia como organización.
Demasiado.
¿Por qué? Porque ya los tipos se conocen, ya los tipos están aclimatados al sistema,
claro.
Ya los tipos conocen el rol de cada uno en el equipo, y es bien difícil en un equipo como ese aceptar roles, y Nelson Colón siempre ha sido conmigo bien claro y me ha dicho que los refuerzos en Bayamón son complemento, no van a cargar a nadie. So, Javier Mojica puede tener noches grandes, Benito Santiago puede tener noches grandes, Jacob Wiley puede tener noches grandes, ¿sabes? Es un equipo bastante completo, pero si difícil es ganar el campeonato, más difícil es defenderlo. Así que tienen un reto bien grande los vaqueros este año. Y Angelito les llega tarde, eso hay que ver qué pasa,
sí,
con eso.
Que volvemos a lo mismo, exacto. De todo este off-season, el menos que hizo movimiento fue el equipo campeón. Porque sí, obviamente tú dices, ay, yo quedé campeón, claro, con este corillito. Pues es difícil que pierda otra vez. Y obviamente la expectativa siempre es un bastúa, pero claro, es bien difícil en esta liga. Y a mí me sorprendió que Bayamón en este off-season como que se tiró para atrás y no cogió mucho refuerzo.
Hicieron buenas firmas en el off-season.
En el off-season
hicieron... ellos firmaron a Nathaniel Butler, que es un buen two-way chamaco. Sí. Brandon Davis está activo de nuevo con ellos en la plantilla, que fue un préstamo creo que a los Brujos de Guayama, ya lo tienen de nuevo. Jamil Wilson es un tipo probado en esta liga, estuvo con Quebradillas el año pasado. O sea, es un equipo bien, ¿cómo te dice? Cuando eres bueno en ambos lados de la cancha, versátil. Es un equipo bien versátil, son buenos tanto en el lado defensivo como ofensivo y cargados por Ángel Rodríguez. Hay que ver qué pasa con ellos.
Pero yo pensaba, exacto, que con esta, ¿verdad? Que Angelito va a llegar un poquito tarde.
Sí, mano.
La firma iba a ser un point guard como que un poquito...
En lo que él llegaba.
En lo que él llegaba, y me sorprendió que cogieran a...
Nelson Colón confía mucho en Javi, bueno, González, créeme.
Acho, Nelson tiene ese chip que lo hemos visto en nuestra selección. A veces nosotros como fanáticos, cuando hay que pedir un timeout no lo quiere pedir. Y es que el tipo confía tanto en su jugador que...
Sí, mano.
Le ha dado resultado, claro, obviamente. Es un coach este ganador, así que hay que contar con los vaqueros siempre.
Claro.
Los ves dando un back-to-back.
Está difícil, Ale, está difícil. Está bien difícil tu pregunta. Sí. Son ellos los campeones actuales, sí, sí, y yo no dudo que ellos puedan repetir, ¿sabes? Tienen una tarea grande, pero el nivel de competitividad está bien alto.
Durísimo.
Bien alto. No me sorprende que otro equipo pueda salir victorioso este año.
Ya está, ya está. Ahora pasamos, obviamente, el equipo subcampeón. La cuna es la cuna. Los Atléticos de San Germán. Que, mano, este es equipito que estuve aquí con la gerencia de los Atléticos, Chogarao, un trato súper brutal. Pronto vamos a estar por ahí, por la cuna, haciendo de la de nosotros. Yo creo que, obviamente, el año pasado, todo el mundo quería Arecibo,
Bayamón,
¿verdad? Pero yo creo que el que San Germán, que también se lo dije a los muchachos aquí de San Germán, y no era porque estaba en el programa, así me sostengo siempre cuando hablamos de la final del año pasado, es que yo creo que al BCN lo mejor que le pasó fue que los Atléticos de San Germán llegaran a la final. Porque crearon ese chip de... Levantaron esa pasión de fanáticos de pueblo. Recuérdate, son los máximos campeones. Todo el mundo se la vivió. No importa si eras de Guaynabo, de Quebradilla. ¿Verdad? Esos dos equipos.
Te invito este año que vayas a un juego del Arkelly.
Estoy loco.
Vas a querer ir muchas veces más.
Elo, fui una vez de chamaquito de jugando Federación, pero nunca he ido un BCN.
Tienes que ir.
Y exacto, lo Cheo y eso me dijeron, papi, tienes que ir para allí porque no te vas a querer ir.
Tienes que ir.
Le digo, ¿por qué tengo que ir, Gordo?
Tienes que ir, papi. Mira, la primera vez que yo fui, yo nunca había ido.
¿Cuándo fue la primera? ¿El año pasado?
El año pasado, y fui a un juego que definía las posiciones de Mayagüez y San Germán. Eso es como un West War. Ellos ya son, o sea, de la Sultana del Oeste.
Sí, 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 eso es la guerra.
San Germán, so... Yo llegué a la cancha a las 6 de la tarde y la entrada general ya no cabía más personas. Obviamente es una cancha de 4.500 fanáticos, sí, sí, sí. No más de 4.500 fanáticos puedo decir, pero lo que era la entrada general, ya el lado de Mayagüez estaba lleno completo, lo que le restaba era Atléticos de San Germán, 6 de la tarde ya no cabía nadie. So, ¿sabes? Una fanaticada fogosa, respalda muy bien a su equipo, y ganar allí es bien incómodo y difícil, es un lugar bien incómodo para jugar como visitante.
Ya está, y bueno, lo vimos en la final de este año que... Y esa gente se querían arrancar los pelos. Y vuelvo a mencionando a Bayamón, un equipo que creo que fue el único que pudo ganar como visitante ahí en...
Sí, San Germán tuvo casi tres meses sin perder un juego en la casa. Desde mayo, no me recuerdo qué, hasta julio. Casi tres meses sin perder en la casa.
Qué duro, qué duro. San Germán, obviamente, Mason viene tarde, que todos saben el calibre y la baja importante que tuvo San Germán en esa... En esos playoffs del año pasado. Pero, caballito, yo te voy a ver claro, Noriscol desde el saque. A mí no me sorprende que pase algo extraordinario.
Y se mantenga.
Ya está. Todo está aprobado de ese tipo, está aprobado.
Sí, sí, él vino aquí, hizo un buen trabajo con ellos.
Y lo que jugó fue, llegó tarde.
Y tú no le puedes exigir a un tipo como él que llegó a una final sin conocer el equipo, sin conocer a tus compañeros, sin conocer la liga. Tú no le puedes exigir a él nada. El tipo vino, hizo el trabajo, fue a Bayamón, hizo mucho daño en Bayamón jugando como visitante. Lograron ganar 2 partidos. Sí. Es un chamaco probado y vimos lo que le hizo a la selección de Puerto Rico con Estados Unidos, que nos dejó pegado.
Pónchame aquí, rápido. Pónchame rápido. Norris Cole tiene una espinita en este baloncesto superior. Obviamente contra Bayamón, todos saben. Pero la espinita que él tiene, yo creo que ese chip lo va a activar a él y él se va a sentir que está, papi, Miami Heat.
2012.
¿Qué? Así que para mí, me gusta mucho San Germán. Los veo llegando y algo bien importante que tiene San Germán, es un equipo que obviamente perdió el año pasado una tremenda final. Este año el núcleo se ve bien, ¿sabes? El body language del equipo,
sí.
Bien contento, extensión a TJ, Charo a TJ, bien merecida, Jorge Bryan de extensión. Que yo creo que cuando tú tienes un núcleo que los mantienes contentos.
Uh-huh. Y unidos.
Y tú los ves en las redes sociales, Pelacoco, Erazo, tú ese corillo como que bien close. Ese equipo, el clip de ese equipo, es un dolor de cabeza.
Yo sé que esta pregunta me la ibas a hacer más tarde, pero te quiero decir que para mí la mejor dupla de refuerzo lo tiene San Germán con Nate Mason y Rondae Hollis Jefferson. Son 2 chamacos que ya jugaron en el BCN un año, ya conocen la liga, ya conocen a su oponente noche tras noche. Y nada, Rondae es un tipo que domina las tablas, jugaba 40 minutos por partido, ¿sabes? Un tipo que tiene un energy en 99 todos los juegos.
Cuando tú vas tú que ahí.
Full. Exactamente. Y Nate Mason Jr., un buen point guard ofensivo. Estamos en una era de guards ofensivos y yo entiendo que los guards deben ser anotadores, tanto como organizar el partido, pero por otra parte tengo que darte puntos también. So, claro. Es una dupla bien difícil de vencer y más en San Germán.
Sí, no, la liga de nosotros es de guards. Sí, eso mismo, guards anotadores.
Claro.
Yo creo que el único guard, ¿verdad?, que no es tan anotador, el que tiene éxito y es que es un jugador extraordinario, creo que Angelito Rodríguez.
Sí.
Que no me sabe, es un tipo que tú dices, me voy a meter 25 hoy.
Pero es porque no es su prioridad.
Por el IQ de él.
Pero es un tipo que te puede meter 25 si le da la gana.
Noche. Sí. Pero que extraordinariamente tú dices, oye, este tipo no mete tanta bola, incluso tiene una yompa y falló.
Claro.
¿Me entiendes? No es como un tipo que tú dices, son puntos seguros, pero en cualquier noche te puede meter 25. Uh-huh. Pero es extraordinario, creo que es el único poingal en PR, que extraordinariamente sobrevive la liga siendo elite.
Sí, full. Domina mucho sin ser anotador.
Demasiado.
Sí. Ojo con los Atléticos. Les llega tarde Nate y Rondae. Y si no se mantienen sobre 500, 600 en el overall en la tabla, en lo que ellos llegan, les puede costarle y pasar factura. Todo va a depender cómo ellos se vayan manteniendo a lo que lleguen sus 2 estelares.
Sí, pero yo creo que Norris Cole viene aquí.
Tienes un buen punto. Es la real. Puede pasar otra cosa y que ellos se arrepientan y se queden con Norris.
Vamos a ir en un viaje. Mitad de temporada. Mason todavía no llega. Llega el jueves que viene. San Germán está... los primeros 4 equipos.
Buenísimo.
Con Norris, eso es buenísimo. Sí. Con Norris Cole. Sin Jefferson todavía.
Que Norris está impactando en el equipo positivamente.
Cheo. ¿Qué decís? Tú eres Cheo.
No me pongas a mí en esta posición.
Ah, tú eres Cheo, pan, y te toca el celular.
No, man.
Mira, Y Ney le dice, Cheo, voy el jueves para allá. ¿Qué tú haces?
Está difícil. El año pasado nosotros decíamos eso, que qué bueno que a nosotros no nos tocaban esas decisiones, pero... Mira, yo digo que él va a ser... Cheo es un chamaco que yo digo que él va a ser lo que más le beneficia a su equipo en ese momento.
Sí.
Si él ve que quedarse con Norris Cole es más viable, acuérdate de esto, Edicaciano es el gerente general del equipo y es el último tipo que toma la decisión de quién entra y quién sale. Claro. Que eso es lo bueno de tener un coach gerente general. So, Edicaciano va a decirle, me está resultando con Norris o puedo aterrizar a Nate Mason. Ahora bien, si sale Norris Cole, se va a quedar reservado por ellos. Sí, y va a estar aquí por si uno de los dos se lesiona, lo tienes ahí de nuevo, ¿entiendes?
Pero yo creo que sí, de pasar eso, Norris Cole es un tipo orgulloso y piquetú.
Se puede ir, sí.
Sí,
se puede
que y echa un pico.
Pero acuérdate. Bueno,
está reservado.
Acuérdate que esos tipos, antes de firmarlo, están claros lo que viene.
Claro.
Ya él sabe que va a estar aquí en lo que fulano llega.
Sí. Pero va a ser interesante ver que ese equipo de resultados, claro, que lo puede hacer, tiene todas las piezas contando con Norris, tiene TJ, tiene Pelacoco, ese núcleo que ha dado resultados.
Va a estar Tony Bicho por lo que llega a Rondae.
Exacto, que es un veterano centro que conoce la liga de rabo a cabo, que es una buena firma.
Claro.
Sí, conoce la liga. Moni Rodríguez.
Tiene un tipo, es un caballo, mide 6'7", el chamaco mete la bola, tiene buen IQ de baloncesto, no es un mal jugador, ni es un jugador bruto, como decimos. Sí, sí. Simplemente le pasó factura a hablar mucho en las redes sociales.
Sí, ahí lo fastidió.
Cayó en el juego de Owen Pérez. Owen Pérez, yo entiendo que ganó esa batalla. Nada, son cosas de las que él aprendió, son cosas que él no creo que vuelva a repetir de nuevo. Yo he hablado con él mucho en el off-season, está enfocado. Le metió duro al gym también en el off-season.
Sí, oye, físicamente se ve diferente.
So, nada, es un enfoque, tiene que mantenerse enfocado y cuando llegue la hora de prender el chip, pues olvidarse de las redes, del social media.
¿Sabes qué me dijo Cheo? Primero me dijo, él aprendió del cantazo, pero le voy a quitar el celular. En este season me dijo Cheo en la vuelta. Qué duro. Así que eso te invito, hay que contar con ellos, vayamos a San Germán, perdóname. Claro. Capitanes de Arecibo. El equipo de equipo. Capitanes de Arecibo, un equipo que, papi, que lo que me gusta de Arecibo, que todo ese núcleo, la mayoría son nativos, obviamente, pasan los tiempos. Walter Lorsi no es el mismo de ese par de añitos, pero aunque fue el MVP el año pasado, viene tarde. Denis Clemente, pues el veterano, que es buen backup cualquier noche. Vuelta, Víctor Lee, con extensión de contrato.
Facha.
Que yo creo que en la dinámica de extensión de contrato en estos jugadores, que en un momento dado, el año pasado, perdieron, estaba la incertidumbre, y parecido, o sea, que Arecibo entró en una controversia malísima con esto de lo económico. Contamos con Arecibo
siempre, en el fútbol. Siempre tienes que contar con ellos, yo los tengo clasificando, yo fui uno de los que los puse a clasificar, pero hay un problema, son un equipo, y como estaba hablando con los muchachos de Sport Talk PR anoche en el programa, son un equipo sin Walter y son un equipo con Walter.
Ahí está la...
Y tienes a Paris Bass. El problema con firmar a Paris Bass es que si Paris Bass viene aquí la semana que viene y anota 40, y la otra semana vuelve y anota 35, y la otra semana vuelve y anota 40, van a llegar unos contratos que van a ser más atractivos para él en el exterior.
Claro.
Y esto puede ser una vara de doble filo para Arecibo, porque los puede dejar pegados en cualquier momento. Acuérdense, en familia, que en el baloncesto superior nacional los contratos no son garantizados.
O sea,
el tipo puede venir aquí, puede meter 40 hoy, 40 mañana, 40 pasado mañana, y me llama la G-League, me llama la NBA, te necesito para un 10-day contract, vámonos que tarde.
Nos fuimos, sí, sí.
Pero es un equipo que tienes que contar con ellos. Tienes a Víctor Lee, tienes a David Huerta, que es un veterano de mil batallas. Aaron Harrison, creo que es su primera experiencia en el baloncesto superior nacional. Tenemos que ver cómo se aclimata la liga. Pero nada, tienes a Cristian Pizarra, Denis Clemente, dos poingares que van a hacer un buen trabajo en lo que Walter llega. Vuelvo y te repito, es un equipo que tiene que mantenerse por encima de los 500 para que cuando llegue Walter puedan estar en la batalla para los playoffs. El ONU no va a estar este año, es bien triste.
Que es vital.
Es vital para ellos. Es un tipo que ha sido el Defensive Player of the Year 2 años en esta liga, si no me equivoco. Y un tipo, un rim protector a las grandes alturas. So, creo que les puede pasar un poquito de factura.
De factura, sí, sí.
Pero es un equipo que tienes que contar con ellos. Tienen una gran historia y una legendaria organización en nuestro baloncesto.
Una dinastía dura.
Así que...
Walter Lossi, ahora mismo está en Egipto, que está...
Está en Egipto. Está en Egipto ahora mismo jugando, va a llegar un poquito tarde. Aaron Harrison es otro de los tipos que, pues, lamentablemente le toca tener puntos en sus manos y demostrar...
Sí, yo creo que esos primeros 5, 6, 7 u 8 juegos, si no funciona...
Sí, van a ser prueba de fuego para él.
Van a ser prueba de fuego. Que mucha gente tiene que entender eso. Este año los refuerzos son de altura... Pero PR es PR, y aquí sí, en los primeros 7 u 8 o 9 juegos no funcionaste, flaco.
Te compran el pasaje first class.
Y dile que se fue. pero Arecibo siempre hay que contar con ellos.
Sí, sí.
Este,
los ranqué 7, creo que fue.
¿7? Pues
los ranqué 7 porque les puede pasar factura. Mucha gente molesta conmigo.
No está el Walter, el ONU no está.
Tienen que demostrarme en cancha que son capaces de hacer algo sin Walter Hutch. Con la bola en las manos.
Y la historia dice que con Walter Hutch son otros 20 pesos.
Son otros 20 pesos.
Y el pana llega tarde. So, vamos a ver qué pasa. Otro equipo que también siempre está en boca de todos, y yo creo que es uno de los equipos con más expectativas desde hace 4, 5, 6 temporadas atrás, y es los Cangrejeros de Santurce.
Sí, mano.
Que como que prenden, pero no arrancamos.
Sí.
Llevamos años como que con buena plantilla, pero el movimiento perfecto para Santurce, para mí, Holloway en Santurce cayó como anillo al dedo, brother.
Les cayó bien. El problema es, mira, tengo problemas aquí con los Cangrejeros de Santurce.
Zumba.
Estoy molesto porque Mira, tienen a los dos mejores tiradores de la selección nacional, Jean Clavel y Alfonso Plomer. Tienen los mejores dos tiradores de nuestro baloncesto, gústale a quien le guste. No tenemos tipos que metan la bola como ellos. Justin Reyes, lo traen de Mayagüez, excelente adquisición. Está jugando, creo que en Italia, y va a llegar un poquito tarde.
Que fue la que te interrumpa, que también viene de una lesión, está como
de la rodilla. No, pero yo creo que ya él se siente bien. Ya. Él se siente bien. Yo entiendo que él tuvo algunas indiferencias con la organización de Mayagüez y no quiso jugar el año pasado. Ya. Cae en Santurce. Santurce fue de los equipos más activos en el off-season. Cuentan con una plantilla de Tu Holloway. Tu Holloway es un point guard ya probado en nuestra liga. No tiene nada que demostrar. Tienes un tipo como Cliff Durant que está buscando en sus últimos 3-4 años
volver otra vez al ataque.
No volver, porque ya él volvió y lo vimos en la del 2021, en la semifinal contra Guaynabo. Ese tipo cargó a Bayamón porque Angelito no estaba jugando. Uh-huh. Y él lo que está buscando son minutos y demostrar de lo que está hecho en los últimos años que le quedan de básquetbol. So, creo que puede ser un breakout season para Cliff Durant y presentarse de nuevo. Tienen a Ángel Matías, que es un tipo que me encanta lo que hace. Demasiado. Y ha elevado su nivel de juego todos los años. Están un poquito flojos en la pintura, no tienen presencia, mano. Tenemos que ver Derek Pardon de qué está hecho. Cleon Penn es un veterano. Pero me molesté con ellos porque están como improvisando. Y no me gusta que tú improvises y tú firmes tus últimos dos refuerzos 4 días antes de que empiece la temporada. Se supone que tú tengas un núcleo de hace 2 meses, un training camp bien hecho ya con tus dos refuerzos sólidos. Entonces, Chick Diallo, que fue su centro refuerzo del año pasado, tipo que te mete 20, 18 rebotes, 25 y 20 rebotes, tuvo juegos de 20 y pico rebotes largos. ¿Por qué tú no lo puedes traer? O por lo menos, Dino, mira, no va a estar desde el principio, pero está reservado por nosotros. Tú tienes que traer lo que te da fruto. Y me hubiese encantado ver a Chick Diallo con Tu Holloway en la 1. Entonces, tienes presencia de 7 pies en la pintura, Tu Holloway tiene 30, 25 en las manos. A eso suma el Ángel Matías, Cliff Durán, Justin Reyes viniendo con una temporada buena. Pero los ranqué bien bajito también. Sí, porque mano, los Cangrejeros es una organización legendaria en nuestro baloncesto, claro. Y no estamos contando con los tipos ni con las cosas que tienen que contar. No estoy dudando de los jóvenes, me encanta Plomer, me encanta Jean Clavel. Jean Clavel también está jugando fuera. Lo que yo quiero ver es que le den seguridad a su fanaticada y que se sientan apoyados desde el primer día. Eso es
incluso
todo.
Creo que ayer mismo, en estos días, cambiaron el coach también.
Sí. Yo realmente no estoy seguro quién va a ser el coach ahora mismo, pero yo creo que ni ha llegado.
Eso te digo. O sea, tenemos como que un...
Hay algo raro, hay un experimento, y tú no puedes experimentar 2-3 días antes de comenzar el torneo, mano. Pero también es un equipo que se puede meter, todo puede pasar.
Pero hay que ver, es interesante tener a Clavel y a Plomer, ver cómo tú como dirigente nuevo, el que llegue, ver cómo tú vas a encajar, cómo vas a poner a estos jugadores. Obviamente, Clavel es Clavel, pero la expectativa que tiene el país... Y también Santos, obviamente, con Plomer.
Claro, son altas expectativas.
El futuro de nosotros.
Definitivo.
El 2 de nosotros en un futuro es...
Alfonso Plomer.
Es Plomer, que yo entiendo que...
Aunque tiene que mejorar muchísimo.
No, papi, se está ternerito.
No tengo que ver nada con el tiro, Tiene que mejorar muchísimo en el lado defensivo de la cancha.
Sí, está ternerito.
Si quiere llegar al próximo nivel.
Y yo creo que esta liga lo va a ayudar para eso mismo. Claro. Porque
aquí se juega físico.
Claro, y va a estar defendiendo tipos duros, de verdad. Pero el coach que llegue, o el que esté interino, tiene las manos llenas y tiene que ver cómo encaja, ¿verdad?, esa rotación y ver si mentalmente Plomer le va a gustar venir del banco.
Claro.
Clavel no creo que lo sienten tampoco. Uh-huh. So, que eso va a estar ahí interesante. So, Santurce tiene las manos llenas y lo que tú dices, mano, aunque a ti no te guste Santurce, no seas fanático de Santurce, siempre te gusta verlo metido.
Son de cultura, son de cultura.
Una cultura que siempre le gusta ver en televisión. Cangrejeros de Santurce, claro. Llevan ya 4 o 5 añitos que aprenden, pero...
Ahí, el año pasado me sorprendieron que se eliminaron con los Atléticos, mano.
Es que el año pasado Atlético...
fue un ron.
Y el palo de la vida. Y yo creo que volvemos. El destino preparó a todo el mundo con lo que hizo San Germán del año pasado, para que este año todo el mundo compita a otros niveles. Otro equipito que lo mencionamos al principio, que fue mi MVP, el apoderado Héctor, los Gigantes de Carolina, que es uno de los hype más duros ahora mismo. Obviamente tenemos que ser realistas, Tremont, Condi, puede que lleguen, pueden que no, no contemos con ellos, pero obviamente son parte del staff, pero el roster, perdóname, el hype que tiene Carolina con la inclusión ahora de Guillermo, Bimbo, que aunque son veteranos, mucha gente dice, no, es que cogieron, estuve hablando con, ¿verdad? Con un follower del Sonso que siempre me escribe, que estoy loco por traerlo un día para que comparta con nosotros. José, cuando veas esto te vas a lucir, que es gigante a morir.
Carola.
Si no, ese es Carola, papi, pero desde el saque, y viene y me dice, estoy molesto con el apoderado de Carolina, porque lo que cogió fue veterano, mucho veterano, y esta liga, necesitamos piernas frescas, esto, lo otro, y yo le dije, son veteranos que te van a dar minutos.
Claro.
Porque Philly el año pasado, digan lo que digan, hizo el trabajo. Uh-huh. Bimbo cuando uh-huh. lo meten de vez en cuando hace lo suyo, Guillermo todavía le queda basquetbol. Uh-huh.
Yo tengo una contestación para tu pana José.
Zumba, José, escúchate esta, papi.
Tienes que, ok, entiendo tu preocupación por los veteranos, entiendo que sí, es un núcleo que está confeccionado de ambos. Tienes a Guillermo, tienes a Filiberto, tienes a Bimbo, son tres veteranos con muchas millas en nuestra liga, pero tienes que entender que también Héctor Horta hizo muy buen trabajo en el draft, que trajeron a Dion Domínguez. Si no lo has visto, ve a YouTube, ve sus highlights, Dion Domínguez y lo que es J.J. Romer. Dion Domínguez puede ser que llegue un poquito después, no estoy seguro si está aquí ya, pero J.J. Romer entiendo que ya está instalado con los Gigantes. Y son dos chamacos que van a darle un poquito de figura en lo que llega Tremont y George Condit al equipo. Son dos jóvenes, fueron de los picks bajitos ahora en el draft 2023. Y nada, súmale a Jesús Cruz, que es de mis favoritos, juega a la 3. Un chamaco que fue novato el año pasado y excelentes minutos para lo que es Carlos González. Jonathan García, veterano de mil batallas. Evander, que te recuperes pronto para que pueda volver a la cancha. Y nada, los refuerzos están ahí. Sheldon Mack es un mete pelota profesional. NBA con el Washington Wizards, Cleveland Cavaliers, un tipo probado en nuestra liga.
Cómodo.
El Clark es un mete bola profesional también. Juega a la 4, juega a la 3. Alexander Franklin tiene puntos en las manos. Es un equipo bien interesante. Alex, puede pasar lo que sea, pero es un equipo que, como hemos dicho siempre, si Tremont, si Condit, pero ellos llegan a
sí,
dos
meses. Ahora hay que contar con él.
A dos meses de que comience el torneo. Sí. Si en dos meses los Gigantes
se mantienen
ahí batallando, gano 3-4 juegos, pierdo 1.
Sí, sí.
No puedo entrar en un ronde de 6-5 juegos derrotas corridas porque me va a costar la temporada. Uh-huh, es un torneo pequeño que todos los juegos son importantes.
Demasiado.
So, si ellos se mantienen overall de los 500, 600 en el win percentage, yo entiendo que cuando ellos lleguen pueden estar hacia los playoffs.
Faltando Tremor en esa rotación, ¿qué pointer tú crees que debería empezar?
En lo que se recupera Evander Ortiz, que era el hombre que yo entiendo que debería comenzar, va a estar Jose Soto, que fue el último que firmó con ellos. Entiendo que van a darle el estelar a él.
Ay, José,
en lo
va
que
a estar
llega.
Interesante.
Va a estar interesante, pero entiendo que hubiese sido Evander si estuviera rey. Evander está rey de la rodilla, hablé con él, tuvo una lesión en el dedo, pero
ya.
Algo de 2 semanas, va a estar rápido
ya.
De vuelta.
Sí, pero mañana no empieza con...
No.
Hoy no empieza con Santurce. Está interesante. A mí me gusta la dinámica de veteranía y juventud. Y yo creo que cuando tienes tres veteranos que conocen la liga de rabo a cabo, que los otros equipos lo respetan,
claro,
que guayan, que les gusta pelear, uh-huh, tú metes a Bimbo te, uh-huh, te va a crear una dinámica diferente.
Full.
En ambos lados de la cancha. Le da esa vibra a los chamaquitos nuevos, como que diablo, Bimbo está boceando y un tipo que tiene...
Definitivo.
Que no debe hacerlo, literalmente. Sí. Te da esa vibra de querer competir y mejorar día tras día. So, va a estar interesante esa combinación de jóvenes con veteranos. Los Leones de Ponce. Que yo creo que el coaching staff vale más que la franquicia, porque está interesante. Y Ponce, bueno, que en los últimos años como que...
No han tenido la suerte.
Sí, van para atrás. Este año las expectativas están, volvemos con ese coaching staff que cogieron.
Bien altas.
Súper, súper, súper altas. Hicieron un trabajo excelente en esto del draft.
Uh-huh.
Refuerzo Pascal Probau.
Sí.
Que yo pienso que ese chamaco, Pascal, si entra en ritmo rápido.
Vi una foto de Eric Pascal y si yo fuera el entrenador físico, no lo pasa conmigo.
De verdad.
Está un poquito.
¡Era Pascal! ¡Ponte para la vuelta!
Está un poquito overpound, sí.
¿De verdad?
Sí, hay unas fotos corriendo por las redes que su físico no se ve de la manera que se supone que
sea. Aunque siempre ha sido fofito.
Ha sido fofito, sí. Pero lo que vimos por aquí fue que antes de la práctica se paró en church.
Se parecía...
Mucho creepy green.
Se parecía a Harden en un momento dado.
Sí.
En
ayer lo mencionaron en el programa eso mismo, que se parecía a Harden.
¿De verdad?
Sí, pero nada, mira... Alex, este equipo de Ponce, las expectativas son bien grandes.
Te digo, la presión está otro nivel.
Eric Pascal es un tipo probado, Golden State Warriors, estuvo con los Utah allá, si no me equivoco.
Sí, sí, sí.
Tipo que puede hacer muchas cosas en nuestra liga. Tienes a Cameron Oliver, que ya militó con ellos en años pasados. Uh-huh. Y mira, lo más importante que tiene Ponce es el núcleo de jugadores nativos. Me explico, para los que no saben, que te siguen y quizás no sigan mucho BCN, los jugadores nativos son los que son de aquí del patio. Los jugadores refuerzos son los que vienen de afuera, que se permiten dos por equipo. Solamente Humacao tiene derecho a tres por ser una franquicia de expansión o de que está de regreso luego de recesar. El núcleo de Ponce de nativos es un núcleo bien, bien, bien fuerte, es una base fuerte de nativos. Yerrel Macho de Jesús, Luis López, que ha elevado su nivel, Jordan Murphy, Allen Ford va a ser el clinch de ellos.
Sí, ahí es que están los chavos.
Si Allen Ford llega y tú tienes el lujo de tener a Allen Ford como nativo jugando en Ponce y poniendo sobre 20 puntos por partido, yo creo que va a ser algo bien a otro nivel. Tienen a Ismael Cruz, Jermaine Bishop, Mike Rosario, que es un veterano tirador en nuestra liga. Sí. Un equipo bien confeccionado, Yao López en la 5 del banco. Es un equipo bien, bien fuerte en cuanto a nativos importados. Tienen al Caballote, que yo no sé si vaya a jugar BCN este año, pero yo quisiera ver a Trent Frazier jugando BCN.
Mucha bola me dio en college.
Pero nada, yo creo que no sé si juega este año, pero si juega, ojalá les llegue y puedan salir hacia adelante. Mi única incógnita con este equipo es que esos tipos que están ahí se aclimaten al sistema del coach olímpico Sergio Hernández, que es un medallista olímpico con la selección de Argentina.
Sí, los tiempos de oro Argentina, papá.
Y de verdad que yo supongo que él es un coach exigente, yo supongo que él es un coach que saca el 200% de los tipos, pero los tipos tienen que dejarse coachar y tienen que dejar que el flow corra como es su ética de trabajo, el sistema de él. Así que eso es lo que yo me pregunto, pero para mí es un equipo que está over the top.
Ya, lo tienes metido ahí, los
Sí, yo los tengo top five, overall.
Ahí me va a gustar mucho Macho de Jesús.
Caballo.
Ya lo mete mucha bola ese muchachito. Un dolor de cabeza. Quiero verlo en este sistema de Sergio.
Sí.
Porque Sergio está caracterizado de involucrar, hasta el waterboy lo involucra en el sistema.
Definitivo.
De él. Obviamente Macho de Jesús es un tipo más one on one, le gusta hablar. El año pasado tuvo juegos de 40, sí, 20 y pico. Pero yo creo que en este sistemita nuevo de
hay
de
que aguantarlo el Jaquimón.
Hay que ver cómo Macho de Jesús dice, no, para.
Tiene tarea Sergio con él.
Sí, exactamente. Sí. Quiero ver esa dinámica de Sergio y va a estar interesante. Creo que algo de lo que estoy súper loco de ver es esa dinámica de Sergio con Macho de Jesús, Carlos Rivera en el staff, Toñito Colón, que es un point guard también, ¿me entiendes?
Claro.
Ese chiste de point guard, yo creo que Macho de Jesús, para mí, un consejo, ¿verdad? Aquí del Sonso, sin Sonso, tienes que aprovechar 100%
este coaching.
Papi, ese coaching está, independientemente del resultado de, ¿verdad? Si llegan o no lleguen. Uh-huh. En lo personal, yo pienso que Macho de Jesús, tener a Sergio, que es un tipo de mucho éxito, Carlos, que es una bestia, Toñito.
Puede improve su juego con él.
Su juego y puede llegar a otros niveles. Pues el chamaco tiene talento y mete pelota.
Claro.
Cuando le da la gana. Y obviamente, Piratas de Quebradilla, tu MVP apoderado.
Sí.
Todo el mundo esta semana de lo único que habla.
De los piratas.
Piratas de Quebradilla. Dos firmas súper sólidas. Dos firmas NBAistas. Y no NBAistas, porque Wise es un tipo establecido en la NBA.
Claro.
Hay muchos de estos refuerzos que nosotros cogemos, pues, pasaron un tiempito en NBA. Sí, no, se fueron para la G-League, Europa, etcétera, etcétera. Pero Wise es un tipo establecido.
Sí.
Que hizo su buen dinero.
Brandon Knight también.
Brandon Knight lo mismo. Háblame de esas dos. Esos dos animales, en buen sentido.
Cuando yo vi la noticia, vuelvo y te repito, estábamos trabajando los Power Rankings esos días y nos pusieron a mover los equipos, nos pusieron a bajar, a subir. No fue muy difícil, pero hubo cambios. Mira, es un equipo del 1 al 12, Alex, súper durísimo. Tienen tipos de carácter, tienen tipos defensivos tanto como ofensivos y tienen un buen rim protector en lo que es Hassan Whiteside. Puede terminar líder en rebotes en la liga y puede terminar haciendo un buen trabajo con los Piratas de Quebradilla. Mira, pero en este equipo hay un nombre que quiero mencionar antes de pasar al próximo equipo y lo es Willow Cruz. Es un chamaco que...
Mío personal, gracias por mencionarlo.
Es un chamaco que el año pasado, luego de que pues se le diera la oportunidad con la situación de Gary, yo entiendo que ellos no terminaron de mal, pero la oportunidad que se le ofreció a Willow Cruz de llevar la uno como tal y ser el point guard titular en muchas de las ocasiones, durísimo, creo que aprovechó su oportunidad a nivel de que su nivel de juego llegó e impactó el equipo y se convirtió en el point guard iniciador de los Piratas de Quebradilla. Así que quiero aplaudir y felicitar a Willow Cruz aquí, que de verdad me gustó mucho lo que vi de él, y es un chamaco que tienes que contar con ellos. A eso súmale Taekwon Rolón, Janis Chitam, Carlos Emory, Philip Wheeler. Es un chamaco que todavía yo creo que no hemos visto lo mejor de Philip Wheeler en el BCN.
Como que, exacto, le falta mucho de él.
Siento que puede aportar mucho más todavía, y ha jugado ligas más duras que esta fuera en términos de G-League, etcétera. Pero nada, es un equipo overpowered. Tenemos que ver cómo se desenvuelven en cancha.
Sí, a mí me gusta Quebradilla y me emociono por lo de Willow Cruz, porque lo tuve en el podcast, la historia de él, y es un chamaco bien focus, mano. Eso mismo, yo creo que si alguien aprovechó
su breakout year,
papi, fue Willow Cruz, y bien merecido la extensión. Y ojalá, obviamente, va a estar la hora de backup con de Brandon, pero es un chamaco eso mismo, que es lo que te menciono de Macho de Jesús a otras escalas.
Claro.
Porque Macho de Jesús siempre ha sido estelar, uh-huh, siempre ha sido notable. Pero Willow, ¿sabes?
Para mi entender, Willow debe ir un poco más tranquilo y sin menos presión este año, porque no va a ser el titular. A él le encantaría, y él la tiene, pero al aterrizar Brandon Knight, él va a ir con menos presión, más tranquilo, y los minutos van a ser, yo creo, que hasta de más calidad.
Exactamente, porque la madurez que tiene Willow es eso mismo, es de admirar, porque el tipo es como que no se desespera.
Claro.
Él sabe, yo creo que va a tener, y ojalá, ¿verdad?, tenga una temporada espectacular. Cariduros de Fajardo. Equipito. Vi tu cara lo dijo todo, pero
no son malos, son un equipo muy bueno.
Siempre hacen daño.
Es un buen equipo que todos los años tiene que contar con ellos para los playoffs.
Se lucieron bien.
Este año está un poco complicado para ellos, y me explico. De los pocos equipos que se movió en el offseason, yo creo que no hubo nada de parte de ellos.
Literalmente hablando, sí.
Alex Abreu, Iván Gandía, KJ Maura, Juan Pablo Piñeiro, John Holland. Es un equipo.
Sí, no hizo mucho.
Víctor Roth es un tipo que ya yo llevo 3 años con él experimentando. Si no me resulta, ¿por qué sigo con lo mismo? Vamos a traer 2 refuerzos nuevos diferentes. Si ya yo llevo 3 años y no ha pasado nada, pues vamos a cambiarle la cara a los cariduros. Vamos a hacer un face-off nuevo, vamos a traer 2 refuerzos nuevos. El núcleo de ellos de nativo es muy bueno. Alex Abreu es una bestia. Sí. Iván Gandía es un caballote en lo que hace. Un buen tirador, Iván Gandía, detrás de la línea de 3. Yo entiendo que, siempre aprovecha la oportunidad y los minutos. John Holland les va a llegar un poco tarde, pero siempre es clave para ellos. Emi Andújar está haciendo un buen trabajo. Ellos están jugando a veces un small ball, están jugando undersize, y él tiene que jugar la 3 y la 4, y no cuenta mucho con la estatura. Pero Víctor Roth es un tipo que siempre va a tener puntos en las manos, y este equipo tiene algo bien bonito que no hemos visto todavía, y es al señor Arnaldo Toro. Es un joven que tiene mucho talento, un tipo que puede ser líder en rebotes en la liga cuando a él le dé la gana, pero a esta organización traer tipos refuerzos en su posición lo limita.
Siempre le ha pasado
a contar con los minutos, así que lo que es Ilaiah Holman no es un refuerzo muy llamativo para mí, así que yo lo ranqué bien bajito también, creo que 8, 9, 10, si no me equivoco. No hay mucho que hablar de los cariduros, no se movieron nada en el offseason.
Ya está, pasamos esa página. Manatí, Los Osos, Ozuna, El Negrito, claro, franquicia nueva, expectativas durísimas, Iván de coaching staff ahí súper duro, Iván Jackson, Jordani, me gusta ese núcleo de chamaquitos que meten pelota de verdad. Payton, obviamente, NBA también. Uh-huh. Monroy, que fue la firma.
Greg Monroy, sí, fue la última firma de ellos como importado. Mira, yo quiero felicitar a Ozuna y un profesional en cuanto a todo lo que hemos visto, lo poquito que hemos podido ver de cómo él se está dirigiendo a sus muchachos, a su cuerpo técnico. Ya él está dando mucha cara en las prácticas, mucha cara en los scrimmage del equipo. Y eso me gusta, que seas un tipo bien comprometido con la organización,
claro, sí, que está metido en el fogón ahí,
y con la franquicia. Sí. Me aterrizó su primer año como apoderado y dueño de equipo a Elfrid Payton y a Greg Monroe, 2 ex-NBAistas. Tienes un núcleo que se compone de Jordani Howard, Lance Tejada, que es muy buen jugador, José Guinés. Tienes ahí a Isaac Sosa, que es el de los mejores triplistas de nuestra liga.
De bola, ¿verdad?
Alex Morales está fuera, pero va a llegar pronto. Yo creo que él está fuera, si no me equivoco. Christopher Ortiz, lo que vimos de él en la selección nacional junto con Jordani Howard.
Buenísimo.
Otro nivel. Derek Rice es un joseador. Kevin Young es un buen tipo. Tenemos que ver... Tenemos que ver... No, que Viñón es un buen tipo, no te creas.
Pero, oye, el corrido del Sonso son unos charlatanes cuando diga, es un buen tipo, es que buena
Oye, tienes que entenderme, para lo que tienen los osos en el banco, que Viñón es un tipo atractivo. Tienen que entenderlo. Porque si está ahí es por algo. Pero mira, los osos van a depender mucho de sus refuerzos. Es un equipo que va a depender mucho de sus refuerzos y van a depender mucho de que si les va a llegar Jordani Howard y lo complementas con Chris Ortiz, creo que va a ser una dupla bien importante. Y para mí tienen el novato del año, Ivan Jackson.
El tipo tiene todas las herramientas para hacerlo.
Está jugando...
E impactar al equipo.
Está jugando en Europa. Está llevado de la mano de su abuelo, Flor Meléndez, que eso va en la sangre. Su papá, Leroy Jackson, que es un tipo que tiene... muy buen resumen en el baloncesto. Así que nada, los osos tienen tarea. El Fred Payton no es un point guard moderno, como yo le digo.
Es más tradicional.
Es un tipo más tradicional, más pasador. Es un caballote defendiendo. Me encanta su defensa en el perímetro. Creo que es el mejor defensor de perímetro junto a Chris Ortiz que ellos tienen. Así que nada, tienen un experimento ahí, Osuna. Me gusta lo que ha hecho. Tienes a Isaac Sosa. Me molesté que salieran de Jabari y Isaiah, pero salieron de él para el pick de Ivan Jackson, así claro, que...
Esa estrategia fue súper positiva.
Si los osos se mantienen ahí y tratan de aterrizar a Jordani Howard, van a los playoffs.
Sí, yo te voy a hablar claro. No sabía mucho de Jordani, te soy bien honesto.
Caballo.
Bestia.
Y el hermano es más caballo todavía.
Eso dicen las malas lenguas. Así que le escribí, me acuerdo, en el Mundial, subimos un videito en nuestro Instagram de Dilino El Sonso y rápido me escribió, así que choraba a Jordani. ¡Qué mucha bola mete! Sí. Oye, y a sangre fría.
Nos dio un respiro grande en la ventana.
No. El tipo fue él.
Claro.
Digan lo que digan. Así que, Charoba Jordani, quiero verlo en la liga de nosotros.
Aquí.
Sí, quiero verlo aquí meter pelota porque el chamaco tiene mucho futuro. Y yo creo que va a elevar su juego con toda esta competencia que tenemos.
Definitivo.
Los Grises de Humacao, J.J. Barea, de asesor. Timothy, Justin Damon, que juega en Europa y Asia. ¿Qué esperas de los Grises de Humacao? Una franquicia, obviamente, que vuelve al ataque.
Es una franquicia que creo que este es su tercer año de vuelta al BCN. Me gusta que tengan a Wilhelm Uskanen como dirigente. Shout out a Will, mi respeto siempre. Es un coach bien diferente y una ética de trabajo diferente. Ponce, no le salieron las cosas como era, no tuvo suerte. Sí. Los fanáticos de Ponce están que se lo comen vivo.
Pero el Ponce sí. Es un problemático. Eso
pero para mí Wilhelm hizo su trabajo y ahora en esta nueva oportunidad que tiene junto a Roberto Roca, que es el dueño de los Grises de Humacao, desde que llegó se han movido. Sí, fue de los equipos más activos en el off-season. Tienen derecho a 3 refuerzos, que eso es un lujo en nuestra liga.
Sí, duro.
Si tú logras hacer un clic con 3 refuerzos como lo que son los Grises de Humacao con David Stockton, que como siempre he dicho, David Stockton es cruz control. David Stockton es cruz control, papá.
Automático para ir para abajo.
Él pone a esos tipos a jugar como si nada pasara. Involucra a sus compañeros mucho en el juego. Bueno. No es un point guard que su first option es ir al canasto y lanzar pelota. Acomoda a los tipos en los carriles que van. Hace muchas cosas en cancha. A eso súmale que tienes a Gaby Velardo, que es un joven veterano en nuestra liga con muchos puntos en las manos. Giannis Tima, lo vi llegar al aeropuerto estos días. Una caja súper fuerte, grande, con presencia en la pintura. Entiendo que puede jugar la 3 y la 4. Timash Parker es de nuestra selección, tipo que va a los rebotes y a las tablas todos los días. Timothy Suárez es un chamaco que se va a probar en el BCN. Alexander Capo es un jugador de aquí, del patio también, que mide 6'11", mete muy bien la bola de afuera, tiene un tiro a larga distancia muy bueno y efectivo. Así que Wilhelm tiene trabajo. Tiene a Jorge Matos, que es mi candidato número uno a Most Improved Player. Me gusta mucho lo que hace Jorge Matos.
Demasiado de joseador.
Choraba Matojo, ¿sabes? Una caja súper dura, ética de trabajo durísima. Así que los Grises están por ahí, también se pueden colar. Oye, el nivel está alto.
¿Qué los pusiste, Gordo? ¿Qué los pusiste? A ver qué te aprieta.
Mira, yo siempre he dicho que siempre va a haber un equipo que es el 12. Y ya los ranqué 12. Pero quiero que sepan que los Power Rankings no se hacen a base de lo que viene ahora.
No, eso es...
El Power Ranking está a base de lo que sucedió la temporada pasada y la anterior. O sea, yo me estoy dejando llevar, sí, por lo que hay en la libreta, pero lo que pasó el año pasado.
Sí.
Ah, y ojo, la fanaticada de Humacao tiene que ir a la cancha.
Full, por favor. tienen que apoyar a esa franquicia sí o sí. No mara el lugar, estén ganando, estén perdiendo. La liga necesita franquicia.
Definitivo.
De todos lados. Eso nos ayuda como liga, como tal. Guaynabo, no creo que me mencionen mucho Guaynabo. Gary Brown. Vamos a hablar de Gary Brown, que yo pienso que la prueba de fuego de este BCN la tiene Gary Brown.
Puede tener temporada de MVP, así de fácil. Gary Brown es un chamaco que tiene que probarle ahora a la liga y a todas las personas que, pues, quizás hablaron mal de él o dijeron que no le iba a seguir yendo muy bien en su carrera. Es un chamaco que tiene la oportunidad de reivindicarse. Exacto. Y de demostrarle a la fanaticada de nuestro país de qué está hecho. Y para mí Gary está en todo su flow, está ahora mismo en la del, como yo digo, y entiendo que va a demostrarle, y con una muy buena oportunidad siendo el point guard titular de los Mets de Guaynabo junto con Jason Page. Tienen la oportunidad grande para llevar a este equipo to the next level, ya que el año pasado se quedaron fuera de playoff.
Sí, yo pienso igual, Gary Brown tiene las manos llenas y yo creo que mentalmente tiene que venir ready, porque un tipo que era nuestro point guard en la selección, pasa lo que pasa, por alguna razón no está en la selección, Guaynabo, que por ahí sale de él. Yo creo que mentalmente también es bien importante que esté ready.
Claro.
Por la expectativa, volvemos al BCN. Los fanáticos de nosotros como fanáticos somos bien exigentes. Si te ponemos una X un momento, de repente como que volver a cogerte cariño.
Claro.
Tienes que meter pelota, tienes que demostrar. Y para mí Gary Brown, uno de los poingares más duros que hemos tenido en los últimos
5 o 6 años.
Un poingar demasiado de duro, menea la bola, a veces quiere hacer más, como que de más, mejor claro, dicho.
A veces fuerza quizás.
Sí, pero él tiene todas las herramientas para meterte.
A mí me encanta. Yo siento que este va a ser el año de él, de su regreso como tal al BCN. Sí.
Como juega, el tipo tiene todas las herramientas.
Y los Mets overall se prepararon bien, se movieron bien en los season y tienen que contar con ellos. Para mí va a ser uno de los equipos sorpresa de nuevo.
Como hace 2 años atrás.
Correcto. Tienen un equipo mucho más sólido que el del año de la final.
Durísimo. Los Indios de Mayagüez, no hay mucho que hablar. Tyreek Evans, para mí... Gente, el que no sepa mucho de NBA o de basquetbol, busquen Tyreek Evans en YouTube.
Sacramento Kings.
Cuando tú ves a ese macho, lo que hizo en NBA, tú vas a decir, diablo, ¿cómo es posible que este hombre todavía no esté en la NBA? Porque el tipo es un asesino.
Yo me sorprendí mucho cuando él llegó a la liga. Yo dije, diantre, estamos teniendo refuerzos como Tyreek Evans. Un tipo que tenía muchos puntos en las manos y responsabilidades grandes en los equipos que él ha estado en la NBA. Fue un pick bien bajito en la NBA, top 5, si no me equivoco, top 7, con Sacramento. Georgie Pacheco, los muchachos de SportsTalk hablaron con Cristian Dalmau y tiene una tarea bien grande con Georgie Pacheco, tratando de convertir a Georgie Pacheco en un point guard más natural.
Sí.
Más natural, y yo creo que es un reto para él. Dijo que le encantan los retos. Charabo a la gente de SportsTalk que me dijo esa información, a Cris, allá, a Eddie, los muchachos. Y nada, está en esa tarea con Georgie Pacheco de tratar de convertirlo en un point guard más natural, para que envuelva más a sus compañeros. Tyreek Evans, muchos puntos en las manos. Jared Ruiz, un excelente jugador nativo. Jordan Cintrón puede tener un season de ensueño. Ya él tuvo su breakout season el año pasado. Y nada, Caleb Wesson ya ha estado con ellos en otras campañas. Jeff Early puede ser un buen sexto hombre desde el banco. Un equipo bien interesante. No se movieron mucho en el offseason, pero tienes que contar con los Indios de Mayagüez como
quieras. Claro, y Tyreek, papi. Yo espero que, hermano, que luzca bien, porque el tipo siempre metió pelota en todos lados. El tipo era un caballo y defensivamente también es muy bueno.
Yes.
Ahí por lo menos cubrimos todas las franquicias. Está duro, me gusta.
Estamos ready.
La rivalidad más esperada de este año, ¿verdad?
Mira, tienes que entender que el BCN hizo ahora lo de los matchups, que vas a jugar 6 juegos de rivalidad.
Ya está.
Santurce, Bayamón y Guaynabo, esos 3 equipos van a jugar 6 juegos con cada equipo. Quebradillas y Arecibo van a jugar 6 juegos. Y Manatí también está en esa rivalidad. En el oeste está Mayagüez, Ponce y San Germán. Van a jugar 6 juegos. Y lo que es Carolina, Humacao y Fajardo van a jugar 6 juegos. Para mí la rivalidad más fuerte y más grande de este año, la del área metro va a estar buena, con Santurce, Guaynabo y Bayamón va a estar buena. La de Ponce, San Germán y Mayagüez va a estar durísima. Ponce y San Germán son unas franquicias que no se llevan. Pero lo que va a pasar entre Arecibo y Quebradilla, la guerra del norte.
Diablo.
Al Pachi haber filmado en Quebradilla.
Película.
Y esa gente de Arecibo quizás están un poco molestos o incómodos con él, que no deben estar incómodos porque hubo unas situaciones y nada, Pachi llegó a Quebradilla. Pero lo que es Quebradilla y Arecibo, me interesa mucho ver eso y lo que va a hacer Ponce y San Germán.
Uy.
sin quitarle mérito a las de la metro. Claro.
Pero sí, sí, siempre Quebradilla y Arecibo, eso es la rivalidad del norte por año, que yo espero que, lo hablé con Pache también, esa rivalidad de Arecibo y Quebradilla, de alguna manera, yo quiero que mercadeen esa rivalidad, que no meramente sea, ay, juega y se acabó. Creo que en televisión tienen que hacer un anuncio bien durísimo, tienen que en las redes sociales crear una película de tres pares, porque esa rivalidad, ver a Pachi en Quebradilla, Tony Ruiz acá, va a ser de película. Y yo creo que, por lo menos, esa rivalidad merece un cariño extra.
Claro.
Mercadeable, ¿entiendes? Yo creo que va a ser durísima. Rapidito, vamos por una hora. ¿Qué nativo tú crees, Orlo? Con tantos refuerzos buenos que han llegado, que la liga este año, los refuerzos son los que, ¿verdad?, los que predominan. ¿Qué nativo tú crees? Ahí está la lista de refuerzos que la mencionamos: Norris Cole, Tony Bishop, Abner, los que van a empezar ahora.
Para mí la mejor dupleta la tiene San Germán, que no son los que están ahí, porque obviamente ahí están los que comienzan. Exacto. Pero tengo mi dupleta favorita es Nate Mason Jr. y Rondey. Cuando ellos lleguen, me encanta cómo ellos dos se complementan. Me gusta mucho lo que es de Sheldon y Earl Clark, pero Quebradilla, yo quiero ver lo que va a pasar con Whiteside y Brandon Knight.
Ya, esos son los refuerzos que tú crees que esa dupleta es la más dura. Y de los nativos, ¿quién tú crees que este año o esté en conversación de MVP o va a sobresalir con tanto refuerzo bueno de los nativos?
Mira, lo que es Gary Brown en Guaynabo tiene todas las vías.
Ya.
Para mí tiene green light, tiene luz verde en Guaynabo. Esta es la temporada para él poner su nombre de nuevo en el topo del BCN. Yo entiendo que Gary Brown es el chamaco que tiene todas las vías más clears y el camino más, diría, un poco más fácil para demostrar y elevar su nivel de juego de nuevo en la liga. Sostengo a Gary Brown. Con todo y eso, Yerrel Macho de Jesús, si se deja llevar y se deja escuchar, y sin faltarle respeto, me encanta mucho ese estilo de juego, pero si Sergio Hernández logra elevar su nivel de juego a un próximo nivel, Macho de Jesús también puede ser candidato a MVP de los jugadores nativos.
Duro, me gusta. Yo tengo mis chavos metidos con Justin, mano.
Justin Reyes, muy bueno, un tipo
ese caballo. Desde que lo vi me impactó, y yo tengo a Justin Reyes metido. Si llega tempranito y se acopla bien y se mantiene saludable, claro. Dios quiera, lo tengo ahí guerrillando. Obviamente está Mujica, que siempre hace escante. Angelito, si llega siempre el mismo Walter Lodge. Pero estos chamacos nuevos, ¿verdad? Hablando de la cepa un poquito más adelantada.
Claro.
Tengo a Justin Reyes ahí haciendo escante. Tu final de este año.
Diantre. Aló, te eres charlatán. Tú pones a
ver. Final de este año, Lo.
Diantre, chico, mano. Pero ¿por qué tú me pones en
esta? Vamos a hacer algo. Hoy estamos. Cada mes, en lo que queda de BCN, ¿verdad? Si el tiempo no los permite. Y las agendas que tiene y yo tenga.
Vamos para encima.
Cada mes vamos a hacer como que esto mismo.
Seguro.
Y pues, le damos un resumen de lo que
seguro
está pasando.
Que sí. Ya está conmigo.
Mi gente, LOTV en la casa. Familia. Gracias por venir, lo viste.
Vamos, tío. Familia.
Por vida, como siempre digo. Dile Noel Sonso, el compa está por ahí, el pana está por ahí también activo. Chora Balcón, GW5, LOTV en Instagram, YouTube, cielo de una. Dile Noel Sonso, corrido, suscríbete al canal y vamos para encima. Yeah.